nuevamente quiero volver al Fondo Monetario, que es un tema que nos desvela a los argentinos. Y leí una notita que escribió Abraya Rottenberg, que se llama Pagar así entre signos de preguntas. Abraya Rottenberg, buen día, Sergio Levit lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días. Bueno, estoy bien dentro de lo que se puede estar cuando a uno le van a hacer preguntas que no sabe en qué consisten.
Pero escúcheme, Abraya, con la trayectoria que tiene usted, no se ponga nervioso, hijo, usted. Acabo de leer esa nota, me pareció maravillosa, pero en vez de contársela yo a los oyentes, ¿por qué no se la cuenta a usted? Dice, que empieza diciendo...
No, la nota hay que leerla.
Bueno, entonces la voy a... Usted que es tímido, entonces lo voy a contar yo en la esencia. Lo que dice Abraya Rottenberg, que nos está atendiendo muy gentilmente desde Madrid, es que le llama la atención que haya tanto ruido alrededor de la negociación con la deuda con el Fondo Monetario, que solo implica el 15% de la deuda total argentina, y que en buena medida de eso es desconocer la trayectoria, la historia de cómo la Argentina ha negociado sus préstamos a larguísimo plazo para devolverlos. De hecho, ahí menciona una gestión que hizo Bernardino Rivadavia con Banco de Londres en su momento, y que finalmente, 123 años después, terminó de pagar Perón. Estoy contándolo bien, Abraya, lo que el contenido...
Muy bien. Es un buen sintetizador.
Le agradezco mucho. Ahora, cuénteme usted, ¿por qué cree que nosotros estamos tan, envueltos en esta discusión diaria sobre contraer o una refinanciación de la deuda que ya tenemos?
Bueno, porque yo creo que hay otras motivaciones de tipo político. En realidad, esa deuda fue legalizada, no es una deuda de un gobierno, es una deuda de un país, y el que tiene que hacerse cargo de esa deuda y solucionarla y renegociarla en la mejor forma posible es el gobierno que está en este momento al frente, y los demás que la gestionaron tendrían que apoyarlo. Pero en realidad, lo que yo puse más énfasis fue una discusión que tiene ribete de fantasía. ¿Por qué? Porque unos y otros se acusan sobre el destino de esa deuda. Se recibieron 44.000 millones de pesos, y unos dicen, los que eran antes la oposición, que eso fue malversado, que se fugaron, etcétera. Y los otros dicen, no, es falso. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué oficialmente no se publican las cifras? Y en vez de discutir sobre entelequias, vamos a discutir sobre hechos concretos. Entre paréntesis, es absolutamente falsa toda la discusión, porque las cifras existen. Yo me tomé el trabajo de contar más o menos dónde fueron esos 44.000 millones de pesos, y fueron más o menos lo que yo encontré, un 90%. Se pagaron deudas anteriores que venían de varios gobiernos, y un porcentaje de unos 4-5%, en realidad no se sabe muy bien, o mejor dicho, se sabe muy bien quién las tiene. ¿Quién se benefició? ¿Quién compró dólares oficialmente a un precio privilegiado y seguramente hizo un muy buen negocio? Los nombres de esa gente, uno por uno, está registrado, pero nadie quiere publicarlos ni señalarlos. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de beneficiarios, de todo tipo de posiciones políticas. Con lo cual, en realidad, dentro de toda esa grieta que existe, hay momentos en que la clase política está unificada defendiendo o oscureciendo negocios posiblemente que no tienen ganas que trasciendan, porque hay nombres de gente muy, muy metida en la política que mejor no hablar de esto. Ahí está, ese es en esencia lo que yo escribí.
Vio que yo no lo había sintetizado tan bien como usted. Lo que usted está diciendo es muy interesante, Abraya, porque lo que está diciendo es que más allá de los fuegos de artificio cotidianos entre gobierno y oposición,
así es,
hay todo un arreglo tácito, digamos, porque yo no me atrevo a decir que explícito.
No,
pero
un interés común.
Un interés común. Interés usted lo vio común, que usted lo dice mejor, yo soy un tonto total, claro. Usted lo dice mejor. Hay un interés común que es...
De clase.
Claro.
De clase política.
Claro.
Porque antes era muy sencillo, había tres clases más o menos definidas, clase media, clase baja y los privilegiados, pero apareció una cuarta clase en el mundo, que es la clase política, que no quiero hacer demagogia, pero que... vive del Estado, sí, se ha enquistado en el Estado, y la vocación de servicio, que es la vocación de un verdadero político, nada, eso es secundario.
Se ha diluido.
Es decir, primero defendemos nuestros intereses como clase política, y después vemos si hay tiempo para lo otro.
Claro. ¿Usted cree que esto solo pasa en Argentina o es un fenómeno mundial?
No, en el mundo, es mundial.
Claro.
De pronto se dieron cuenta que una forma que una carrera que ni siquiera hay que ir a la universidad te conduce a disfrutar privilegiadamente del Estado.
Claro.
Y no acá, en todo el mundo, en Rusia, hay incluso en Estados Unidos, que donde la mayoría de los que entran al Congreso tiene que poner plata, tiene que ser gente muy, muy rica. Ser diputado en Estados Unidos o senador cuesta mucha plata. Y aquí, en otros lugares del mundo, el proceso es inverso. Entras ahí y, al gobierno y sacas plata.
Claro, claro.
Ese es el asunto. Y no es que eso, lo digo demagógicamente como otros políticos, la casta y todo eso. No, pues es una realidad sociológica,
claro,
que se ha planteado en todo el mundo.
Usted está planteando que a partir de los últimos, yo diría, a lo mejor me equivoco.
No, últimos, ya hace 30, 40 años eso.
Iba a decirle los últimos 50 años.
Sobre todo en Sudamérica.
Claro.
Sí,
aparece una categoría nueva, que es la de los políticos, es una categoría social nueva, y que incluye a la totalidad de los partidos, ¿no? Que incluye la totalidad, no es un fenómeno excluyente.
No.
En ese sentido es muy democrático, digamos.
Son distintos caminos para ir a la misma caja.
Claro.
Ese es el asunto.
Claro.
Pero además, bueno, es un hecho sociológico.
Sí.
Que se está dando sobre todo mucho en Sudamérica, mucho en Sudamérica.
Claro.
Lamentablemente, y la digamos, tratar de una, modificación de las desigualdades sociales, que son muy notorias en África, en Asia y en Sudamérica, es un camino que con esta situación de privilegio de la que llamamos clase política se posterga,
claro,
continuamente. Ese es el asunto. Sí. En una sociedad,
sí, dígame,
donde las ideas escasean.
Cierto.
Después del desencanto del sueño socialista,
sí,
que fue evolucionando, que dejó de ser revolucionario, y cuando fue revolucionario fue absolutamente arbitrario, dictatorial, y creó de nuevo una casta política, la nomenclatura en la Unión,
claro,
Soviética. después de esta mala experiencia, lo único que queda es la esperanza de que la gente sepa por qué vota a quién y que los que quieren ser votados digan lo que van a hacer, que no prometan el bienestar del pueblo, porque hay algún partido que dice que su bandera es el malestar del pueblo.
Ninguno. Claro.
¿Cómo lo va a hacer? Entonces, claro. Para que digan cómo se va a hacer. Claro. Estamos hablando de emociones. Claro. Yo a veces tengo discusiones con gente muy amiga, con las cuales no nos entendemos, porque hay un momento en que lo que prevalece no es la idea, sino la fe. Claro. Y contra la fe no hay argumentos. ¿Qué claro. argumentos hay? Un tipo cree en Dios. Anda a decirle que Dios no existe.
Claro.
No hay argumentos claro. para demostrarlo. O cree en tal político porque es genial. Y si él cree eso, y es imposible el diálogo.
Claro.
Es imposible el diálogo. Entonces, ¿dónde está el secreto fundamental?
Dígame.
Empezando por lo mismo, en la educación, en que sepan de qué se habla. Ahora están discutiendo sobre el Fondo Monetario Internacional. Ojalá alguien hiciera una encuesta para ver de verdad quién sabe qué es el Fondo Monetario Internacional. Lo ven como un fantasma, un banco terrible. No existe, no es un banco.
No, no es un banco.
Son todos los países ricos que se han juntado para ayudar, entre comillas, a los pobres bajo determinadas condiciones.
Bueno,
no es un banco.
No, ya que usted...
Nosotros debemos, de a pedacito le debemos a Estados Unidos, una parte, la mayor, ellos tienen no sé cuánto, el 18%, le debemos a China, son 130 países, creo, que han formado el Fondo Monetario. Es decir, mire, yo voy caminando porque tengo que abrir una puerta. Espero que no se corte.
No se va a cortar.
Voy a,
no se va a cortar mientras usted abre la puerta.
No, la voz se va a bajar porque se aleja del módem posiblemente. Bueno, lo que le estaba diciendo es eso. La idea del fantasma del Fondo Monetario. Todo eso...
Bueno,
dando. Simplemente vea un monstruo que nos está apuntando y que es algo terrible. Bueno, no es así. El mundo se ha unido, digamos, las naciones más importantes en un momento determinado, los años 40 y tanto, 50, y crearon ese fondo que ayudó a muchos países. Lo que pasa es que es muy molesto porque exige determinadas reglas para sanear la economía del país y puede ser muy útil como fantasma,
claro.
Porque son reglas muy dolorosas.
Claro.
Es mucho más fácil seguir teniendo inflación, postergando, licuando deudas.
Claro.
Pero cuando en una casa el padre dice, chicos, yo gano tanto y estamos gastando el doble,
claro,
vamos a dejar de ir al cine. Y sí.
No,
esa es la situación.
Bueno, abrazo, Rotten.
Hola.
Sí, ¿me oye? ¿Hola?
Sí. Sí, lo escucho, pero ya estoy en el lugar de vuelta.
Bien.
La escucho bien.
Ya que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros, se lo agradezco mucho. Me gustó mucho el artículo. Lo que no sé dónde lo leí, o sea, dónde lo publicó usted, la verdad.
No,
que...
yo lo meto en Instagram.
Es un artículo que... sus nietos lo suben.
En Instagram,
suben.
En claro. Facebook, dale. Claro. Hay algunos... gente que lo maneja mi nieto, yo soy un burro en eso.
En ese, claro.
Le quiero contar algo.
Dígame, ¿cómo no?
¿Tengo 3 minutos?
Sí, adelante, Abraya.
Bueno, mira, Abraham Lichtenberg, no sé si ustedes los conocen, es posiblemente uno de los más grandes eruditos del mundo sobre literatura en yiddish.
Sí.
Es amigo mío, yo lo respeto, lo quiero y lo admiro mucho, y me contó una cosa tan curiosa, sobre la cual voy a escribir justamente en Facebook, y es la siguiente. Todo el mundo sabe que es Sholem Aleichem, es un gran escritor en yiddish judío, pero la referencia que tiene es que el violinista sobre el tejado,
sí,
que va en un relato, Tevye del Musiker, Tevye del Etero, de Sholem Aleichem. Y Sholem Aleichem escribió otra novela, el Menachem Mendel, y su primer capítulo se llamaba London, Londres. ¿Por qué se llamaba así? Lo curioso es que en el texto no hay una palabra referida a Londres. ¿Qué es lo que pasó?
¿Qué pasó?
Sholem Aleichem se casó con una mujer, bueno, una larga historia, la voy a sintetizar, se casó con una mujer muy rica, con oposición de los padres, y cuando su suegra falleció, metió todo su dinero en un banco en Londres.
Sí.
Cuando la Argentina no le pagó la deuda a los Baggins Brothers,
sí,
hubo una crisis terrible, y el banco en el que había depositado el dinero Sholem Aleichem quebró. Y lo perdió todo.
No me...
Y se quedó de un día para otro, casado, padre de 3 hijos o 4 hijos, y no sabía qué hacer. Entonces se puso a escribir. Antes no había escrito nunca nada en su vida. Lo que significa que la conclusión es, la Baring Brothers,
sí,
quebró porque la Argentina no le pagó,
sí,
con lo cual en Sholem Aleichem empezó a ser un escritor como consecuencia de ese hecho. Conclusión final. Sholem Aleichem, gran autor internacional,
sí,
se gestó gracias a la Argentina.
Abraham Rotemberg, ha sido muy amable en conversar con nosotros. Lo felicito, me encantan estos cuentos. Estaremos en contacto nuevamente y nada, le mando un gran abrazo, un gran abrazo.
Igualmente, que le vaya muy bien.
Igualmente.